Las 8 y 15 minutos, las 7 y 15 minutos en Canarias. A las 9 tenemos la reunión habitual del equipo económico de La Linterna. Hoy con Morillas y con Maite Ayuso, y también estará Joaquín Vidmanos. Hasta ese momento va a seguir encendida la luz de La Linterna. Le da el botón de la luz Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de La Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Un montón de invitados tenemos hoy en el estudio, que no damos abasto, que no nos caben todos hoy la luz de La Linterna, pero vamos a encontrar el hueco para cada uno de ellos. Y además son muy variados. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de que últimamente hay mucha gente con bigote? Se monta en el autobús un señor con bigote. Ven un atasco, el señor de al lado del coche con bigote. ¿Qué está pasando, Javier Fernández de Mar Domingo?
Pues todo tiene que ver con una causa benéfica, Marta. Movember es la campaña que lanza la fundación con el mismo nombre y que pretende contribuir a la investigación y prevención de enfermedades masculinas. Vamos a hablar con la responsable de comunicación de esta campaña.
Entre nuestros invitados de hoy está una escritora de lujo, Laura Girón. Es joven, pero poco a poco se está abriendo paso en el panorama literario. Iván.
Sí, debuta Marta con su libro País de Paso, que es la primera parte, ojo, de la biología, Viajamín, no trilogía, que concluirá con el libro final titulado País de Destino y que ya nos está esperando para contarnos de qué se trata.
Música también. Hoy vamos a estar con Izal, que vienen de la mano de Belén Montes. Nos vamos a dar un paseo con Isco y sus vistas desde la muralla de Ávila, y también series. Iván nos va a hablar de series. Y Alicia García con las noticias más curiosas en la Carabis, que hace tiempo que no nos trae, bueno, estas cuestiones a la luz de La Linterna. Pero antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de La Linterna.
Estamos, como siempre, en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Arranca ya la luz de La Linterna. Que muchos de los que nos escuchan han visto últimamente más hombres de la cuenta con bigote. En noviembre se ha puesto de moda dejárselo en los últimos años y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues por una causa benéfica. Movember es una campaña de visibilidad que pone cada año en marcha pues Movember, una fundación, Movember Foundation, desde el año 2003 y que recauda beneficios, fondos para la investigación del cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad física en los hombres. Elena Santaolalla es responsable de comunicación de Movember España. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por dedicarnos este ratito.
Oye, ¿cómo está yendo la campaña de este año?
Pues muy bien, porque ya simplemente que podamos tener esta conversación en un medio como la radio y nos escuchen, bueno, pues hombres y mujeres, ya es un logro. Y como estas, pues muchas acciones, muchas oportunidades para contar la campaña y mucha gente que se registra en la página de Movember.com, porque a través de sus perfiles se dejan crecer ese bigote, participan, recaudan. Todavía no se ha terminado la campaña, nos quedan unos días que son muy importantes. Por campañas anteriores vemos que todavía hasta mediados de diciembre sigue habiendo participación y actividad. Y bueno, no están las cifras cerradas, pero ya llevamos unos 6.400 registros y recaudados unos 192.000 euros. Bueno, pero no está nada mal, pero aún queda la recta final.
¿En qué consiste, Elena? ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, pues como bien decías al principio, es una campaña de visibilidad, para hacer visible esa enfermedad que está presente en los hombres, el cáncer de próstata, el cáncer testicular. Es una campaña que da pie a conversaciones, como la que estamos teniendo nosotros ahora, como la que tienen durante todo el mes de noviembre muchos hombres, mujeres, compañeros de trabajo, y de esas conversaciones surge también esa llamada que hacemos de recaudar fondos, porque todo lo que se recauda desde Movember Foundation se entrega a equipos de investigación de científicos en todo el mundo, también equipos de investigación de científicos aquí en España, que presentan sus proyectos a un panel de expertos de la Fundación, y cada año les conceden estos fondos para poder seguir elaborando esta labor de investigación. El objetivo es convertir de alguna manera el mundo en un gran laboratorio y que entre todos los científicos que reciben fondos se ponga cuanto antes pues fin a los efectos del cáncer, de la quimioterapia, se consigan diagnósticos más personalizados y antes.
Uh-huh. Elena, la campaña de este año se llama Padres e Hijos. ¿Por qué?
Sí. Bueno, el funcionamiento de Movember siempre es el mismo, el registro en la web, dejarse crecer el bigote, una excusa que recauda, y cada año cambiamos, ¿no?, un poquito el foco. Y este año nuestro mensaje y nuestro vídeo es un vídeo además muy, muy emotivo, sin ninguna palabra, pero sí con una frase final, que es que demasiados hijos mueren antes de ser padres. Y es que en el caso del cáncer testicular, es un cáncer que podemos decir que es joven, se da en los hombres pues entre a partir de los 35, 40 años, y mucha gente, por falta de esas conversaciones, de esa concienciación que estamos intentando trabajar campaña a campaña, pues llegan a un diagnóstico tarde, y es lo peor. Entonces, bueno, ese mensaje de poner voz, de empezar a hablar, y que también los jóvenes y esos hombres que algún día van a ser padres, bueno, pues tengan también esa conciencia y enseñen a sus hijos esa conciencia de tomar las riendas de su salud y preocuparse por ella de una manera activa.
Elena, seguro que un montón de oyentes que nos están escuchando pues estarán pensando en participar en esta campaña que es fantástica, pero bueno, imaginemos que no se pueden dejar bigote pues porque no tienen el suficiente pelete, pues por lo que sea, ¿no? ¿Qué hay para ellos? A ver, ¿hay alguna opción para poder participar y también formar parte de esta campaña?
Sí, por supuesto. Desde 2003 que se puso en marcha por primera vez la campaña allá por Australia, luego llegó a Inglaterra y poquito a poco ha ido creciendo, hemos ido también aprendiendo, ¿no? Entonces, de esa idea inicial de que dejarse crecer el bigote, de compartirlo en movember.com y de recaudar fondos, pues vamos también ampliando, porque decíamos, bueno, y las mujeres que, o yo qué sé, o un actor que no se pueda dejar bigote por lo que sea, bueno, pues como está muy relacionado al final la salud, el deporte, el ejercicio físico y una vida sana con la salud, ¿no? Al fin y al cabo, lo que propusimos desde el año pasado, lo que proponemos es que la gente que se registre, hombres, mujeres, mobros o mosistas, es que compartan un reto relacionado con la salud física. Entonces, uh-huh, día a día, a través de su perfil en movember.com, suben una foto de cómo van cumpliendo ese propósito, ese reto. Y lo comparten en sus redes sociales. Ese perfil se comparte en redes sociales, en sus amigos, y el cumplir ese esfuerzo, pues bien merece una donación. Se hace esta donación a través de la web de movember.com y así se colabora de otra manera. Y además, bueno, pues recibes los ánimos de venga, vete al gimnasio, pago que has dicho que ibas a ir. Bueno, se genera siempre esas conversaciones, ese pique, ese ánimo, sí, esa cercanía, ¿no?
Bueno, Elena, esta campaña se hace visible cada año en el mes de noviembre, también hay actividades en diciembre, pero se trata de colaborar todo el año, ¿no?
Se trata de colaborar, mira, simplemente con que hablemos, intentemos sacar este tema durante al menos un día del resto de los meses del año, ya se está colaborando. Sí, la labor de Movember Foundation está todo el año activa, porque ellos, bueno, pues esa financiación, esa búsqueda de proyectos de investigación, búsqueda de proyectos de grupos de apoyo psicológico a hombres que han tenido cáncer de testículos o cáncer de próstata, fomento de una actividad física a pacientes que estén recibiendo tratamiento para que con el deporte y una vida activa ese tratamiento a lo mejor sea menos agresivo. Todo eso, esa búsqueda, esa financiación, búsqueda de partners, el pensar lo que va a venir el año que viene, lo hacemos durante todo el año, aunque bueno, levantemos un poquito más la voz desde el día 1 de noviembre hasta finales, mediados de diciembre casi.
Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, Elena Santaolalla, responsable de comunicación de Movember España. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y que sea todo un éxito.
Ojalá, sigámoslo compartiendo. Gracias.
Gracias. Lo que toca ahora en esta luz de la linterna es contactar con Isco Jiménez, que como cada semana nos trae desde Ávila lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
Internet es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. A partir de mañana, y con tan solo 4 clics de ratón, vas a poder sumergirte en los principales monumentos que alberga la ciudad de Ávila. A través del portal avilareservas.com y en menos de 2 minutos podrás comprar las entradas a los lugares más imponentes como la Muralla de Ávila o las visitas guiadas que recorren el Ávila Isabelina, Palaciega, Judía o el Ávila Patrimonio de la Humanidad. Un trabajo que da su fruto después de más de 4 años de trabajo en los que el área de turismo del ayuntamiento ha renovado la página web y perfiles de las redes sociales. Héctor Palencia es teniente de alcalde de turismo.
Que tan solo 4 pasos cualquier visitante va a poder planificar. No solo va a poder realizar una visita virtual anterior a través de nuestra página web, sino que va a poder reservar y comprar y llevar ya al destino todo su viaje totalmente planificado.
Esta semana tengo que hacer una parada obligada en Toledo, donde lo militar y la literatura caminan de la mano de nuestro príncipe de las letras Miguel de Cervantes. Hasta el 30 de abril, la exposición Cervantes, soldado y poeta, con más de 400 piezas de distintas instituciones, disecciona las facetas de literato y soldado del autor del Quijote. Una perspectiva militar y literaria del escritor, además del contexto histórico donde se desarrolla. Todo esto en 2 lugares distintos y con entrada gratuita, el Museo del Ejército y el Museo de Santa Cruz. Germán Dueñas es comisario de esta exposición.
Vamos a tratar a Cervantes desde el punto de vista del contexto histórico y social en el que se ve envuelto el personaje, y que eso también le condiciona luego mucho su vida y su obra.
Después de encandilar a 350.000 personas en Alemania y Francia, Sorolla en París aterriza en el museo que el pintor valenciano tiene en la capital. 66 pinturas que el propio Sorolla seleccionó para ser expuestas en grandes certámenes internacionales se dan cita hasta el 19 de marzo con obras tan conocidas como Cosiendo la vela, Triste herencia o El bote blanco. Un recorrido por la evolución del estilo del pintor de la luz, como cuenta Consuelo Luca de Tena, directora de la Pinacoteca.
Al principio comparte con su generación el interés por la pintura social, por unos temas, digamos, con más contenido temático, y luego en el momento en que él se empieza a sentir seguro con su pintura y pinta lo que le llama la atención, y a él lo que le gusta realmente es la vida cotidiana y se pueda concentrar exclusivamente en la luz y el color.
Acabamos esta semana con mucho, ¿qué digo? Con muchísimo estilo. Más de 200 piezas que se pueden ver en el Museo del Traje de Madrid construyen un recorrido por todas las facetas artísticas de Tino Casal. Diseño de ropa, discos, fotos y hasta pinturas del propio Casal cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento en un fatídico accidente de tráfico. Rodrigo de la Fuente es comisario de la muestra.
Esto fue un shock, todo lo que estaba pasando en Madrid. Tino lo regeneró, por así decir. Viajaba mucho a Londres, trajo la influencia de Londres a España, entre otras personas, y luego ese peculiar sentido estético de lo barroco, lo exagerado.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Chicos, ¿qué día de la semana es hoy?
¡Sábado!
¿Y qué hacemos los sábados?
¡Salir a muerte!
¡Tony, cuidado!
Hay gente que sale a muerte. Literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo. Todos tenemos que morir. pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Esta semana, en los tiempos modernos de la luz de la linterna, tenemos a unos invitados que nos van a hacer bailar, saltar y cantar. ¿No es así, Belén Montes?
Marta, ni yo misma lo hubiera dicho mejor. Izal se ha convertido en los últimos años en un grupo que ha de sonar sí o sí en cualquier noche de fiesta, festival de verano o MP3 que se precie. La buena noticia es que ya sea para bailar, salir a correr o simplemente cantar, Izal son imprescindibles. La mala, que su gira Copacabana llega a su fin, aunque sin duda será un fin apoteósico.
Iván Mella es teclista de Izal. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis a pocos meses de cerrar la gira Copacabana. ¿Hay ganas de poner ese punto final o no?
Bueno, nos gusta tanto lo que hacemos que realmente ganas de parar no hay. Creo que podríamos aguantar el año siguiente tocando sin parar porque es lo que nos gusta, lo que nos llena. Y bueno, la verdad es que el parón no lo hacemos porque llevamos 6 años muy intensos, desde que arrancamos de 0 de menos 2, y hemos ido poco a poco. Sí, es verdad que ha crecido en muy poco tiempo, en muy pocos años, ¿no? La trayectoria ha sido corta pero intensa, y también no es menos cierto que llevamos 6 años sin parar de tocar, aunque sea en garitos pequeños, que se ha ido haciendo más grande, y creo que ya ha llegado un momento en el que la gente tiene que descansar un poquito también de Izal. A ver si se dan paso a nuevas propuestas y nosotros centrarnos en grabar nuestro siguiente álbum, nuestro siguiente trabajo, lo mejor posible. Ya tenemos temas, estamos muy ilusionados con ellos. Hemos empezado hoy precisamente a trabajar en ellos y bueno, nos daremos un año que es un año realmente sin tocar en España, pero no es un año de parón porque estaremos haciendo un montón de cosas, ya te digo, arreglando el disco, grabándolo y los conciertos que puedan salir fuera de España.
Eso que dices ahora, que también habéis salido fuera de España, habéis también cruzado el charco, bueno, primero en Europa, también habéis tocado aquí en el Rock sin subtítulos, y también en América. ¿Os esperabais un éxito como el que habéis conseguido estos últimos años, Iván?
No, nunca te lo esperas, ¿no? Más que nada porque creo que todo músico que lleva un tiempo en esto está harto de enrolarse en un proyecto que igual puede tener muy buena pinta y por una u otra razón no sale adelante, ¿no? Siempre decimos que lo que nos ha pasado a nosotros es un poco un milagro. 5 personas que no se conocían de nada, que se juntan para hacer música que con la que ellos están a gusto y se divierten y que por suerte ha conectado con un montón de gente, ¿no? Un montón de gente más, poco a poco. Al principio los que nos conocían venían, se lo pasaban bien en el concierto, les gustaban los temas y siempre decimos que ha funcionado muy bien esa recomendación, ¿no? De un amigo a otro o a familiares, ¿no? De decir, mira, pues he descubierto a esta gente, he ido a un concierto, me lo he pasado genial. Y creo que así hemos ido creciendo y bueno, y hasta ahora.
Uh-huh. Iván, hablas de Izal como un milagro. Vuestro último trabajo es Copacabana. ¿Cómo ha sido la evolución de la música que hacéis?
Pues la evolución yo creo que ha sido lógica, ¿no? Si uno escucha los 3 LPs que tenemos como banda, ¿no? Aunque hay un EP previo anterior que grabó Miquel con músicos de estudio en Barcelona, pero los componentes, digamos, actuales, ni tan siquiera estaba conformada la banda, ¿no? Estaban solo Miquel y Gato. De los 3 LPs, si alguien se pone a escuchar desde el principio, desde Magia de 3 Especiales, se dará cuenta que está hecho con mucho menos presupuesto, con muy poco tiempo de conocernos y, bueno, por un lado tiene un punto bueno, que es esa frescura que hay ahí, y por otro tiene, pues, carencias técnicas bajo nuestro punto de vista, ¿no? Uh-huh. El siguiente disco, Agujeros de Gusano, ya se notaba que llevábamos 2 años tocando, empezábamos a hacer festivales, esa energía, y lo grabamos entre los festivales y los días entre semana que había entre los festivales que tocábamos, ¿no? Con lo cual creo que esa energía quedó plasmada ahí y fue un paso adelante. Y creo que Copacabana es el primer disco de Izal que los 5 creo que estamos de acuerdo, que suena muy parecido a lo que nosotros queríamos que fuese desde un principio. Con lo cual creo que hay una evolución lógica y bajo nuestro punto de vista positiva, intentar avanzar e innovar sin perder la esencia, ¿no? Ese es nuestro propósito, y sobre todo divertirnos con lo que hacemos, y no nos gusta repetirnos. Y bueno, pues ahí empieza a estar ya un poco el problema, porque ya son muchas canciones, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil no repetirse y mucho más difícil inventar algo nuevo en esto de la música. Pero ahí está el reto y ahí está nuestro entretenimiento.
¿Y hay alguna canción, Iván, de Copacabana, este disco que es un rotundo éxito, que no falte en vuestros conciertos, que a vosotros os haga especial ilusión tocarla?
Pues mira, la verdad es que lo bueno que tiene tener tu propia banda es que haces la música que te apetece y no hay un tema que no te apetezca tocar. Sí que hay temas que envejecen peor, sobre todo los primeros trabajos, pues que igual los ves un poco más menos maduros o no sé, o que tenía su gracia en su momento y ahora no. Pero no te puedo decir ni un tema favorito, ni yo te digo, nos gusta tocar todos porque cada uno tiene su cosa, es lo bueno de hacerlo tú, ¿no? Yo he estado muchos años tocando para otra gente y he estado encantado en la mayoría de los casos, pero claro, sí que había temas que disfrutas más y otros que disfrutas menos. En estos, como cada uno aporta lo mejor de sí y lo que puede para el tema, pues a todo el mundo le gusta tocar prácticamente la totalidad de los temas, porque tanto en conjunto como individualmente suenan y te lo pasas bien, ¿no? Pero bueno, por decir uno que no pueda faltar de Copacabana, pues quizás Copacabana, ¿no? Que fue el primer single y que se ha hecho un poco himno, y es con lo que hemos estado abriendo toda esta gira de conciertos, de presentación, pues por decir uno, Copacabana.
Bueno, Iván, todavía le queda un poquito a esta gira de Copacabana. Vamos a repasar las fechas, que siempre lo hacemos aquí en La Linterna, en las más destacadas, ¿no?, de los próximos días.
Pues mira, Marta, tenemos el 2 de diciembre, estarán en Málaga junto a Sidoni, que también pasaron por estos estudios y que fueron unos cracks. El 14 de enero en Barcelona, el 21 de enero en Valencia, el 28 en Granada. Y ya vamos a febrero y nos plantamos en Baracaldo el 3, el 4 en Valladolid, el 11... el 11 de febrero a Coruña, uh-huh, el 18 a Zaragoza, y ese fin de gira en el Barclay Car Center, antiguo Palacio de los Deportes, el 25 de febrero.
Bueno, Iván Mella, teclista de Izal, que vaya fenomenal esta recta final, ¿no?, de la gira de Copacabana, y os seguiremos muy de cerca en el próximo trabajo que ya nos comentabas que estáis preparando ya.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos bola y lo mismo, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora, Belén.
Adiós.
Dentro los infinitos seres que me llenan, siempre encuentran las fisuras para entrar directamente al hueso y robar el secreto del centro de mi tierra. No hay manera de que dejen de gritar, idiota.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las noticias de esta semana. Los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio han sido elegidos para llevar a cabo la rehabilitación del Salón de Reinos del Museo del Prado, un edificio emblemático, y unos arquitectos de gran prestigio con los que ha hablado nuestro compañero Nacho de Gamón.
Lord Foster reconoce que el Salón de Reinos es un edificio singular. Construido como salón de baile, es de lo poco que se conserva junto al casón del Palacio del Buen Retiro.
Es un edificio histórico, quiero decir, es uno de los pocos que quedan del siglo XVII, aunque en realidad del XVII lo que queda está enterrado en el interior y han ido añadiendo capas a su alrededor a lo largo del tiempo.
Un proyecto que, según la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tocado el corazón de la ciudad. Precisamente el arquitecto Carlos Rubio, que acompaña al británico en la elaboración del proyecto, cree que este trabajo revitaliza una parte de la ciudad.
Pone en valor uno de los
principales edificios que tuvo la capital, ¿no? Este es un edificio que se construyó en el extrarradio y ahora es el corazón de Madrid. Pues efectivamente, dentro de los dibujos que se hicieron para la propuesta, había corazones que palpitan dentro de los distintos sitios del barrio, ¿no? Realmente puede que ellos, eso haya inspirado también esas palabras de la alcaldesa, ¿no?
Y es que el proyecto tiene muy en cuenta la faceta artística, pero sin olvidarse nunca de la social.
Las facetas social y artística van unidas, son inseparables. Sin embargo, la tecnología es un medio para alcanzarlas. Obviamente tú quieres la mejor iluminación, quieres calentar y enfriar el edificio con el menor gasto posible, quieres que sea sostenible. Todos los puntos van unidos.
El proyecto contempla la rehabilitación del edificio, pero siempre manteniendo la esencia del espacio.
Una propuesta muy respetuosa con el patrimonio, o sea que estamos obligados a valorar el patrimonio que tenemos, y en un caso como este, que es un patrimonio muy valioso, mucho más, apoyarnos en ese pasado para dar un salto hacia el futuro. El edificio se tiene que cualificar, recualificar, pero sin perder ninguna de sus esencias, ¿no?
Y es que el trabajo de rehabilitación pretende recuperar el edificio original.
Vamos a respetar las fachadas y procuramos conocer la historia de lo que vamos a modificar. Tratamos de recuperar una parte significativa del edificio para llevarlo de vuelta a sus raíces en el siglo XVII.
Algo que requiere una importante labor de documentación anterior a la elaboración del proyecto.
Por ejemplo, los huecos de las ventanas. Sabemos el tipo de balcones que tenían por dibujos históricos, así que podemos redescubrir el pasado y también trabajar con buena documentación y con expertos en la historia de este edificio.
Los arquitectos ya han recibido las primeras críticas por el proyecto.
Bueno, la crítica habrá, y ya en las redes pues seguramente ya hay, ¿no? Ya hay gente que le parecerá un disparate incluso intervenir, porque hay gente que es más conservadora, que lo que quiere es conservar las cosas como un museo de sí mismo, ¿no? Museos de su propio deterioro. Pero creo que explicándolo y conociendo el proyecto en profundidad, yo creo que el que va a ser muy bien aceptado.
Aunque por el momento se muestran muy felices por haber sido seleccionados para este trabajo.
It's absolutely fantastic. It's amazing.
Es absolutamente fantástico, es increíble, estoy encantado, de verdad. Solo hay un Prado en el mundo, y el Prado es muy especial.
Lord Foster asegura que aún no sabe cuándo comenzarán las obras, pero le gustaría que estuvieran terminadas para el bicentenario de la institución en 2019.
Hay muchas historias de amor que tienen final y a veces ese final llega de manera inesperada. Son esos giros de la vida que, aunque duros, pueden servir de aprendizaje y a mirar a la vida con otros ojos. Es lo que le ocurre a Elena, la protagonista de Un país de paso, una novela de Laura Girón que edita Sargantana. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué se cuenta en esta novela? Uno abre las páginas de País de paso y ¿qué se encuentra?
Pues se va a encontrar la historia de Elena. Elena es una chica normal, con nada en especial, pero nos va a contar en primera persona un momento de su vida que es crucial, que es cuando cambia, tiene que decidir realmente si seguir como estaba o dar ese paso y dejarse llevar y romper con todo lo que tenía ya establecido. Ella llega un momento que le da la espalda al amor, porque lo ha pasado muy mal, y cuando ella está más segura de lo que quiere, como siempre pasa, llega alguien y te lo echa todo por los
aires. ¿Y cómo
aires.
Es esa persona?
Pues esa persona es Alejandro, que es una persona que yo considero especial, de estas que pasan por tu vida y te marcan y ya no vuelves a ser la misma.
¿Pero cómo es ese hombre? ¿Es un hombre, no lo sé, pues aventurero o es un hombre normal, igual que Laura?
No, Alejandro es una persona, ya te digo, es especial, su pasión es viajar. No quiere nada que lo ate ni que le ancle y para él, por ejemplo, el amor es un sacrificio que no está dispuesto a asumir por nada, porque es una cosa que le cambiaría lo que más le gusta, que es viajar.
Entonces, ¿es País de paso una novela romántica?
Es romántica, pero también tiene esos tintes de viaje, de cambio, de madurez, de... Prácticamente es la vida, es todo lo que te ocurre el día a día a cualquier persona.
¿Es un amor idílico el que podemos leer a través de estas páginas?
Yo creo que sí, porque un amor idílico es aquel que es idílico mientras dura, es perfecto mientras dura. De hecho, las historias más grandes de amor no tienen un final feliz, pero son las grandes historias de amor. Pues yo creo que este es un amor idílico, porque hay amor, se aman, pero es intenso mientras dura.
Bueno, está claro que lo que nos cuenta esta novela es la historia de amor entre Alejandro y Elena, pero ¿qué es lo que tú nos quieres contar a través de este libro?
Yo quiero contar realmente el trasfondo de la novela, es ese momento en que a veces tienes que elegir entre dejarte llevar o seguir con lo que en tu zona de confort, el estar cómoda con tu día a día y no hacer cambios, ¿no? Porque te supondría un riesgo, ¿no? Un miedo. Y aquí es cuando tienes que decidir, elegir entre lo que te hace sentir bien hasta ahora o lo que realmente te hace feliz.
Laura, dices en esta novela que no hay que tener miedo a enamorarse, hay que vivir con mayúsculas, pero bueno, a veces eso no es fácil, ¿no? ¿Cuál es el empuje que encuentra Elena para dar ese paso? Sin desvelar, claro,
sí,
lo que es la historia, ¿no?
Elena es una persona que por educación es muy alemana, lo analiza todo, sus pros, sus contras, sus balanzas. Y cuando conoce a Alejandro se da cuenta de que realmente es feliz y se siente plena cuando se deja llevar y no piensa. Entonces yo creo que lo importante para vivir en mayúsculas es cuando sonríes, ¿no? Cuando eres feliz, cuando algo te llena, cuando, aunque te dé miedo, te compensa dar ese paso, ¿no?
¿Se trata de no pensar, entonces?
Se trata de dejarse llevar un poquito, que creo que últimamente el día a día nos hace una inercia y no nos estamos dejando llevar por realmente lo que nos mueve, ¿no? Lo que, cuando tentes este nudo en la tripa que dices, ostras, esto da miedo, pero me hace sentir viva, ¿no?
Laura, ¿hay algo de autobiografía en esta novela?
No hay nada de autobiografía. Lo que es la historia no es autobiográfica, pero yo siempre digo que Elena, creo que todos hemos sido Elena alguna vez. Todos nos hemos enamorado, hemos sido muy felices, aun sabiendo que las cosas no son como nos gustaría que fueran. Pero creo que todos hemos sido Elena. Yo he sido Elena, me he enamorado, me han dejado y he dejado. O sea, entonces creo que sí, creo que Elena es muy yo y es muy de todos.
Háblanos un poco de ti, Laura, porque esta es tu primera novela, que ya va por la segunda edición, o sea que está funcionando bastante bien. ¿Es tu primera novela? ¿En qué momento decides que quieres escribir, que lo necesitas, que es algo que te gusta?
Sí, escribir siempre he escrito, igual que leer, ¿no? Es una necesidad. Además que siempre he considerado que me comunico mejor mediante tinta que con palabras habladas. Entonces, siempre he escrito, siempre me he sentido mejor escribiendo y he escrito mis relatos, mis historias que se guardaban en un cajoncito y ya está. A raíz de ser madre y el tiempo desaparece, el tiempo libre, tú desapareces como persona, te das cuenta de que el poco tiempo libre que tenía lo tenía que aprovechar al máximo y encontrarme a mí misma y era escribiendo. Y cuando me di cuenta había escrito una novela de 600 páginas en 6 meses y iba a un cajón, pero al final la familia, mi marido, todos decían, sácala, sácala. Y al final, oye, pues ha funcionado y está yendo muy bien, la verdad.
¿Y cómo se sienta uno a escribir? ¿Dónde encuentras la inspiración o cuál es tu ambiente? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Pues las historias me van surgiendo en la cabeza. Luego sí que es cierto que conoces personas, como la persona en la que he basado a Alejandro, que también te marcan a ti y dices, yo quiero escribir una historia contigo, ¿no? Y luego vas conociendo historias, vas conociendo personas, situaciones que tú vives que te parecen graciosas y vas uniendo el puzzle y sale una historia bonita.
¿Y una vez que terminas, no echas de menos a los personajes? ¿O?
Sí, los echo muchos de menos, claro, porque ahora ya sé que cada uno tiene que hacer su vida y yo ya no puedo estar ahí, pero sí, los echo de menos porque han formado parte de mi vida. Pero no solo cuando te pones a escribir, no, estás 24 horas, tu cabeza está construyendo historias, qué hago, qué le hago, qué lo dejo así, le hago feliz, voy a trastocarla un poquito.
Bueno, con este país de paso, entonces, conocemos la historia de Elena y Alejandro, pero ¿es un punto final o te has planteado seguir contando la historia de estos dos personajes? Es decir, ir caminando hacia una trilogía, por ejemplo, sí, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? Esto de las, sí, trilogías y demás.
Pues cuando escribí País de Paso era el doble de lo que tenemos ahora. Entonces, eran 600 páginas y decidí partirlo por la mitad y crear una biología. Está País de Paso y en enero o febrero será País de Destino. Yo la escribí toda junta y la creamos al final como biología porque era muy grande y era a lo mejor echada para atrás. Pero ahora con biología yo creo que funcionará mejor.
Oye, ¿cómo va el mundo editorial? ¿Es difícil esto de publicar una novela o qué?
Es difícil para
llamar a las puertas,
sí,
vamos.
Es difícil porque ahora mismo el mercado editorial creo que está muy copado con coediciones, ediciones, autoedición. Y hay mucho donde elegir, eso es bueno también, ¿no? La gente está dedicándose a escribir y yo creo que es mejor que pones a ver la tele. Entonces, hay mucho mercado y también ahora los escritores somos nuestros propios comerciales. Somos los que nos movemos, las redes sociales las tienes que trabajar y la editorial un poco lo que te abre la distribución y el apoyo, el soporte, pero realmente se lo tiene que currar el día a día, pico a pala, es el escritor.
Estás empezando, Laura, con este primer libro y la segunda edición ya, y además una segunda parte que saldrá en enero, me has dicho. ¿Te ves dedicándote plenamente a la escritura, si pudiera?
Si pudiera, sí, pero yo soy consciente y soy realista de que vivir de la escritura es muy difícil. Entonces, por ahora, lo mejor es combinarlo con un trabajo lo más flexible posible y seguir un poco escribiendo y que te vayan publicando. Con eso yo ya me doy por satisfecha.
Bueno, pues mucha suerte con esta novela, País de Paso, Laura Girón, edita Sargantana. Pues que tengas mucho éxito en esta primera parte, la segunda también, y bueno, aquí tienes tu casa para cuando lo necesites.
Muchas gracias, Marta.
Gracias, Laura.
Buenas tardes.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
Alicia García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Es llegar Alicia y se llena el estudio de gente. Javier para adentro, Iván para adentro, Sofía también. Bueno, esto de la cara bis triunfa, ¿no? ¿Os gusta?
Sí,
¿no?
Hombre,
¿os gusta?
Nos hace mucho. Es otras noticias.
Muy bien, bueno. ¿Tenéis ganas de un poquito de desengrasar? ¿Estáis aburridos de contar la actualidad todos los días o qué?
No, hombre, que ya van semanas de recopilación de noticias.
Hay tiempo para todo.
Ya era hora de volver.
Bueno, si Alicia no da abasto, llevo aquí un taco de folios que yo no sé si nos da tiempo a todo, pero bueno.
Lo que se pueda.
Lo vamos a intentar. A ver, vamos a hablar, precisamente, hoy estamos hablando de desengrasar y hablamos de grasas. ¿Cómo que de grasas?
Sí, bueno, más bien de cómo quemar grasas.
Venga,
porque
nos interesa.
Mantener la casa limpia y ordenada es una de las mejores formas de quemar calorías. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice un estudio de una empresa de productos de limpieza británica que asegura que fregar el suelo o lavar el coche te puede hacer quemar, ojo, apuntad, hasta 315 calorías. ¿Y eso qué es? Pues es lo mismo que comernos una hamburguesa con queso o un brownie de chocolate.
Oye, pues yo creo que si más de uno lo hiciera esto realmente, tendría la casa como
una bandera. Querirlas las ingieres en un momento, pero quemarlas, vamos.
Sí, si más de uno que se los mete para adentro realmente luego lo tradujera en limpieza, tendría la casa, bueno.
Como
y si barrer también vale.
También vale, barriendo se puede contrarrestar el efecto de comerse una porción de pizza sin necesidad de correr 15 minutos para perder grasa.
O sea, ¿una porción 15 minutos?
No me sale la cuenta.
Muchísimo. Solo una porción.
Te metes la pizza completa, claro.
Os ponéis a barrer un poquito y lo perdéis enseguida.
Hay brownie también, porque
eso no hay ningún problema.
Bueno, yo opto por comer la pizza mientras barres, ¿no? Y al mismo tiempo.
¿Os gusta planchar?
Pues no, Alicia, ¿qué pregunta?
Bueno, pues da igual.
A Ismael le gusta planchar.
Ah, pues mira, Ismael, si te decantas por planchar, te vas a hacer de 157 calorías. Vuelvo a traducir, lo que es lo mismo, una bolsa de patatas, solo con planchar, ya está, facilísimo. Y al hacer la cama se queman 70 calorías, o sea, 20 minutos de pilates. Según calcula este estudio que os contaba, los adultos británicos dedican 11 horas a la semana a hacer las tareas de la casa. A mí me parece bien, pero un poco excesivo. 11 horas a la semana.
Pues a mí me parece poco, ¿eh? No son ellos muy... Muy británicos, os veo ya vosotros.
No sé.
Un poquito.
Bueno, la siguiente historia...
Soy más de hamburguesa y de brownie.
Y de barrer al mismo tiempo. Oye, la siguiente es de un ladrón que tuvo un ojo malísimo, ¿no?
Sí, muy mala suerte. Es un ladrón que trató de atracar a un hombre de 85 años en el Reino Unido, pero con la mala pata de que resultó ser un exboxeador. No tuvo ningún acierto a la hora de elegir. El hombre regresaba de hacer la compra cuando le abordó el ladrón y él, haciendo uso de sus conocimientos de boxeo, pues claro, pues se defendió muy bien. Por eso decíamos de la mala suerte. Yeah. Vas a atracar a alguien, está muy feo, pero es que tienes la mala pata de que es un exboxeador.
¿Y cómo terminó la cosa?
Bueno, pues acabó bien porque el anciano agarró al atracador para que no se saliese con la suya. Hubo un forcejeo y el ladrón huyó, pero sin botín. Así que terminó bien, no logró robarle nada.
Bueno, la siguiente va de tomar el fresco, Alicia.
Sí, ¿te gusta?
A mí esto me encanta, claro.
Sí,
es muy de pueblo.
Y yo también. Sí. Todo el que tiene pueblo le gusta tomar el fresco.
Sí,
si eres del Mediterráneo vas todavía, porque
no, chifla.
Por ahí por Burgos hace un frío.
En Burgos puedes tomar el fresco un par de días al año.
A lo mejor y poco más. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Cullera, en Valencia, ha blindado el derecho de sus vecinos a tomar el fresco en la calle. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues ha incluido una modificación en la ordenanza de movilidad, así que los vecinos que coloquen sus sillas en la acera van a tener preferencia sobre los viandantes. Hombre, siempre que el descenso a la calzada, que bajar a la calle, no suponga un peligro para la seguridad vial, así que se aplica con calles en las que hay poco tráfico y, bueno, pues el peatón a todo confort, pues bueno, como tendría que ser.
Se mira entonces también, ¿no? Aquellas calles donde no pasan muchos coches.
Donde no hay muchos coches y ese blindado por ordenanza, poder tomar el fresco en la calle, que es como el antiguo Sálvame, más o menos.
Sí, imagínate la de broncas que ha tenido que haber para que haya tenido que mediar el ayuntamiento.
Ha tenido que haber muchas y al final han acabado cediendo y han dicho, bueno, pues esto es todo un derecho que hay que seguir conservando.
Bueno, y que sobre todo hacen uso de ello las mujeres, que además las ves hablando, las ves pues haciendo su punto, sus cosas, un montón de cosas a la vez. Porque claro, las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero los hombres no, Alicia.
Pues no. Y esto tampoco es que lo diga Marta ni que lo diga yo. Ojo,
es que decimos, que lo decimos.
Sí, pero es que encima la ciencia nos confirma lo que decimos, ¿vale? A vosotros, a los chicos, os cuesta más trabajo que a nosotras hacer varias cosas a la vez. Un estudio de la Universidad Nacional de Moscú ha concluido que el cerebro de los hombres necesita más tiempo y más esfuerzo para cambiar de tarea que el de nosotras, que el de las mujeres. El cerebro masculino necesita consumir más energía para poder cambiar su foco de atención. Quedó demostrado a través de varios estudios que vosotros, los chicos, necesitáis involucrar más canales cerebrales para hacer más tareas a la vez.
Y ojo, a mí me parece muy bien esto.
Que esto es un estudio.
Sí,
y
de Moscú. Es un estudio, bueno, pero Moscú, que vamos, pero que bueno, lo constatamos todos los días en la relación.
Sí, muchísimo en cada cosa que hacemos.
Sí, eso está muy bien. Pero el concepto
es... Os implicáis, pero os cuesta.
Sí, vale, claro, el concepto es varias cosas a la vez y varias cosas a la vez.
Eso es el concepto.
Imposible. Es lo que hay.
Bueno, pues ya está.
Vamos a pasar a las series. Venga, Iván, una cosa detrás de otra.
Eso sí.
Hoy tres noticias relacionadas, Iván, con las plataformas donde vemos series habitualmente.
Sí, hoy no traigo series. Bueno, traigo algunas series, pero traigo las plataformas donde
venga,
las vemos.
A ver las plataformas.
A ver, donde las vemos. Porque esta semana ha desembarcado en España lo que es una de las grandes canales de televisión de Estados Unidos, una de las grandes del mundo, que es la HBO. Y eso significa que van a llegar un catálogo de los más importantes del mundo, porque van a llegar series, por ejemplo, como The Wire. No sé si la conoces, esa serie sobre el tráfico de drogas, de armas en Baltimore, de los 90 y demás.
Hemos hablado de ella,
sí, pero es una de estas series míticas de las que hay que volver a ver porque para mí pierden esta vez que las tienes que volver a ver, porque cuando la ves la primera vez te gusta y luego van perdiendo la siguiente vez. Los Soprano igual, por ejemplo, la típica de mafia que luego ha desembocado en muchas. Y luego, por ejemplo, también llega Hermanos de Sangre, que es muy desconocida en España, con una banda sonora fantástica, dirigida, producida por Steven Spielberg, la serie más cara de la historia, por cierto. Bueno, y que trata... Es en la Segunda Guerra Mundial, es de una compañía, un batallón americano, que se queda en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, como decimos, y que tiene que rescatar, y tiene que liberar Francia, y luego entrar en Alemania posteriormente, y que son 10 capítulos de una hora cada uno de duración, que están fantásticamente realizados. Hay mucho dinero, hay muy buenos actores, y luego además tiene una cosa fantástica en plan documental que incluye bueno, pues entrevistas a los supervivientes, periodistas de esa época, las cartas que se enviaban los soldados entre sí. O sea, es una serie
tiene un
fantástica,
trabajo de documentación brutal,
impresionante,
¿no?
Y además, ya te digo, tiene mucho dinero dentro y se ve muy bien, y llega a España con la HBO, que no estaba en España todavía, no se podía ver hasta ahora. Entonces, bueno, se podía ver por otro tipo, Movistar la ha tenido mucho tiempo, pero ahora no la tenía, y en HBO la vamos a ver. Muy, o sea, que bien. Llega a España HBO, llega eso. Llega, por ejemplo, Sexo en Nueva York, que es mitiquísima.
Sarah
Jessica Parker. Y entonces, es que, claro, con esta, mírate, fíjate.
Que me hace gracia a Sarah Jessica Parker, oye.
Es que, bueno,
es que siempre la ponen de icono de todo. ¿Qué quieres que te diga? Que
no,
sí, va,
pero...
buenísima de la muerte siempre,
sí.
Que va muy tal, pero oye, yo la veo un poco feica, no sé.
Sí.
No,
a ver, no.
Es decir, que no pasa nada, ¿eh? No. Que tiene su buen tipín y todo estupendo.
No, y que sobre todo ha hecho una de las series más vistas de la historia.
Es
una de las series más vistas de la historia, Sexo en Nueva York. Y en Estados Unidos tiene mucho, porque fue de la ambientación toda Nueva York, como rodaban en todas las calles, entonces
sí, parece que estás allí, ¿no?
Parece que estás allí, entonces está muy bien. Bueno, luego la historia a cada uno le puede gustar o no. Y luego, por supuesto, que llega a Juego
de
Tronos.
Es muy de chicas, son muy de chicas.
Sí, es muy de chicas, eso en Nueva York. Pero bueno, se deja ver, no está mal.
Hoy...
Sí, no, hay que ver todo tipo de series. Hay que ver todo tipo.
Y de ahí se aprenden, ¿no?
Exacto.
Estrategias, cosas, muy bien, Iván.
Se aprende todo. Y luego viene con Juego de Tronos, que eso es importantísimo. Porque HBO viene con Juego de Tronos. Y luego, Marta, para terminar, si quieres, te digo que Netflix se ha subido al carro de esto. Ya sabes que lleva mucho tiempo aquí, pero lo que ha hecho Netflix para contrarrestar la llegada de HBO es que se va a poder permitir descargar los capítulos para verlos sin conexión.
Ah, muy bien.
Que eso no lo tenía. O sea, si te quieres ir al pueblo que no tienes internet, te descargas los capítulos
antes,
te sientas al fresco y te ves un capítulo de alguna serie de Netflix.
Gracias, Iván
Alonso,
que ya está aquí Juan Pablo Comenarejo en la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.